Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas. Soy David, de Talleres Alpresa Motor. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con el Tron, Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, espero, David, que le hayas dejado el coche a Mamen como corresponde a una dama, ¿eh? ¿Machote? Gracias, amigo, por escucharnos. Cómo mola que la gente te escuche mientras estáis currando. Suerte, David. La vacunación contra la COVID empezará en España en los últimos días de este mes, de manera coordinada en la Unión Europea. Es la noticia, el deseo, la previsión, pero no es la panacea. Así que, por favor, responsabilidad. A partir de aquí, hoy me ha llamado la atención una frase. Mira, Francisco Igea, de Ciudadanos, vicepresidente de Castilla y León, ha hecho esta mañana un llamamiento.
Por favor, sean ustedes mejores de lo que somos gobernantes.
Tal cual. Por favor, sean ustedes mejores de lo que somos sus gobernantes. En este sentido, yo sigo alucinando con que un día como hoy sigamos sin conocer a los expertos contra el COVID, sobre la eutanasia o sobre lo que sea. Es impresionante cómo gobierna este gobierno. No pregunta a nadie. Todo es estrategia y marketing. Lo último, sonrisitas, la mano en el bolsillo, dato estudiado, y una presunta y falsa ironía. En la batalla contra la COVID ni hubo ni hay expertos. Son funcionarios, sin nombres y sin actas. Tampoco hay jueces expertos, ¿eh? El gobierno se lanza a una reforma del Poder Judicial que tumban en Europa y lo hace sin preguntar a las asociaciones judiciales. No vaya a ser que le chafen la revolución. O los economistas y los empresarios. No solo no hay economistas independientes para el estudio de los fondos europeos, sino que se acomete la subida del salario mínimo sin los empresarios o los autónomos, ojo, que han de ser los paganinis. ¿Y qué decir de los maestros, a los que ni siquiera se consulta para elaborar una ley como la ley CELA? Y finalmente la ley de eutanasia. Hoy mismo, ni siquiera sobre la eutanasia han preguntado a los médicos, ni consideran sus conciencias. ¿Cómo es posible que ante una norma así de delicada no hayan oído a los colegios médicos? Este gobierno gobierna como en esos países a los que no me gustaría parecerme. No preguntan, no consultan, tan solo se arrastran por el marketing, los socios y por las estrategias de su persona y del oh amado líder supremo. Bueno, mira, hay vida más allá del politiqueo. Esta mañana he tenido ocasión de moderar una mesa redonda organizada por mis hermanos de ABC Sevilla. Diálogos con protagonistas de ONGs en primera línea. Y hemos hablado precisamente de la gestión de esta pandemia y del futuro de las trincheras. Lo he hecho con Eulalia Alemán, directora técnica de la FAD, con Conrado Jiménez Agrela, presidente y fundador de la Fundación Madrina, y con Blanca Parejo, directora general de la Fundación Alala. Y han destacado unas cuantas claves como denominador común más allá de la política, de la verborrea y de las encuestas. Han hablado desde las primeras líneas de combate, ¿eh? Las estrategias pasan por el apoyo, el desarrollo y el empuje de la mujer, como madres, como principales víctimas, como las mejores luchadoras y como consejeras delegadas, las CEO de sus empresas, que son sus familias. Lo peor de las perspectivas es la incertidumbre. Las dudas sobre el futuro son tantas que se hace muy difícil de gestionar. 3. Los voluntarios y la sociedad civil. De esta saldremos, no se sabe cuándo, gracias a ti y a mí. No por la administración o los fondos europeos, que también, por lo menos que no estorben. De esta nos sacan los autónomos, los empresarios, los voluntarios y los solidarios. 4. El año 2021 va a ser malo. La vacuna bienvenida sea, pero no va a ser la panacea. Los efectos secundarios de este 2020 van a persistir. Y 5. Han dado de comer, han luchado contra las adicciones, han cuidado y limpiado niñas, pero sobre todo han permitido que muchísima gente recupere la dignidad, el respeto y el amor de sentirse acompañados, queridas y respetadas. Mira, sinceramente, viendo el nivel con la ley de eutanasia, la ley de educación, nuestra España con 17 navidades distintas, y rodeados de mentiras y marketing, ¿cuánto se agradece escuchar a valientes como los protagonistas de esa primera línea de las trincheras que son esas ONGs de apoyo a la sociedad? Ah, y mi postdata. Desde anoche, lo apunté al final de la linterna, tengo el honor de ser embajador de la marca Ejército. Sí, embajador del Ejército de Tierra. Honor que me entregó el GEME, el General de Ejército Varela. El lema que se nos encarga, la fuerza de los valores. Embajadores de verdad, Vicente del Bosque, las exministras Fátima Báñez y Cristina Garmendia, mi amigo Juan Fernández Aceituno, Amalio Barichalar, el delegado del gobierno en Madrid, Gabriel del Toro, presidente de Eurodefans, el pintor Ferrer Dalmao, Íñigo Susaeta, Paco Maruenda, Antonio Garamendi, Carmen Thyssen, Alfonso Usía, Carlos Sainz Padre, bueno, y con ese nivelón, el Menda. Hasta ahora era embajador de la Fundación Ramón Grosso, autoproclamado embajador de Cádiz gracias a la Bodegay, y desde ayer, embajador de la marca Ejército. En fin, tan solo espero estar a la altura.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 17 de diciembre. Hola, Mamen. Oye, Mamen.
Dímelo.
¿Qué tal el coche? ¿Bien?
Bueno, ahí está.
¿Ha quedado bien? David, ¿qué tal? ¿Majo?
Bueno, ha hecho un buen diagnóstico. Ahora toca repararlo. Correcto. Eso para un poquito, más adelante.
Correcto. Venga, bueno, vamos.
Vamos a empezar. Y lo hacemos, Ángel, con los datos actualizados del coronavirus, porque sube la incidencia acumulada a 207 casos por 100.000 habitantes, notificados algo más de 12.100 nuevos contagios y 181 fallecidos.
Sanidad confirma que no es una buena evolución y que el cambio de tendencia se produjo con la relajación por las medidas de las comunidades autónomas. El efecto del puente de la Inmaculada se sumará al de finales de noviembre y principios de diciembre.
El Ayuntamiento de Sevilla suspende la Feria de Abril de 2021.
Sí, según los cálculos del consistorio, en primavera no habrá un nivel de inmunidad suficiente que pueda garantizar su celebración. El gobierno municipal se reunirá con los sectores afectados para ver cómo pueden paliar los efectos económicos que supone dicha decisión.
El Congreso aprueba con 198 votos a favor la ley de la eutanasia.
Han votado en contra 138 diputados del PP, Vox y UPN. España se convierte en el sexto país del mundo y el cuarto en Europa, tras el Benelux, en legalizar esta práctica que se incluirá como prestación en el Sistema Nacional de Salud. La proposición de ley continuará su tramitación ahora en el Senado.
El Consejo del Poder Judicial pide al Congreso ser oído antes de abordar su reforma.
Con 16 votos a favor, reclama a las Cortes que pida informes a las partes implicadas, entre ellas el propio Consejo o la Comisión de Venecia. Por mayoría, el Pleno del órgano del Gobierno de los jueces ha sacado adelante 4 nombramientos sin tener en cuenta la proposición de ley que pretende eliminar sus funciones mientras esté en prórroga de servicio.
La Fiscalía investigará el chat de los militares retirados en el que se hablaba de golpe de Estado y de fusilamientos.
Considera que son manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar. Entre los miembros del chat, según Defensa, no hay militares en activo que estén sujetos a la normativa que rige a las Fuerzas Armadas.
Al menos un 25% de la educación en Cataluña deberá ser en castellano.
Así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que entiende que el uso del español es residual en la educación catalana. El fallo obligará a modificar el sistema de inmersión lingüística avalado por la LICELA.
Los 27 cierran el acuerdo sobre las cuotas pesqueras para el año que viene.
España ha aceptado un recorte del 5% en las capturas de merluza y del 20% en el lenguado. El ministro Luis Planas asegura que las negociaciones han sido largas y complejas, pero el acuerdo es bueno para la flota pesquera española.
Y ha quedado fuera de ese acuerdo el reparto de 119 poblaciones pesqueras de gestión compartida con el Reino Unido.
Claro, y es que aún no se ha cerrado la negociación con Londres sobre el Brexit. A esta hora estaba prevista una conversación telefónica entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson.
Condenado a cadena perpetua al terrorista que atacó en 2015 un tren Thalys con destino a París.
La matanza que pretendía perpetrar Ayub el-Katni el 21 de agosto de 2015 se evitó gracias a 4 pasajeros que, por cierto, eran soldados americanos. El terrorista se subió en Bruselas a ese tren con un fusil de asalto, una pistola y un arma blanca.
La justicia declara nulo el ERE de Alcoa en la planta de San Cibrao, en Lugo.
El tribunal ha apreciado mala fe por parte de la multinacional de aluminio al no variar un ápice su posición sobre los despidos desde el inicio del proceso. Los jueces entienden que la finalidad última de Alcoa con el despido de 524 empleados, era paralizar la fábrica para su posterior cierre. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues estamos muy pendientes de la gala de Best de la UEFA, en la que el delantero polaco Robert Lewandowski tiene todas las papeletas para ser reconocido como mejor jugador de 2020, por delante incluso de Messi y de Cristiano. Además, se ha sorteado la Supercopa de España, que enfrentará al Barcelona con la Real Sociedad y al Real Madrid con el Athletic Club de Bilbao, y el Comité Olímpico confirma que los atletas rusos no podrán competir bajo su bandera en los Juegos de Tokio por la trama de dopaje masivo en su país.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes habrá predominio de cielos parcialmente cubiertos en todo el país y podrá llover de manera persistente a partir del mediodía en Galicia. La cota de nieve sigue subiendo y mañana se situará entre los 1.800 metros y los 2.000 en los Pirineos. Las temperaturas subirán en general, aunque no se descartan las heladas por la noche en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la cordillera Cantábrica y también en las Islas Canarias.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Ponemos el foco en los dineros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Toca dedicar unos minutos al bolsillo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos por la macro. El Instituto de Estudios Económicos prevé que el PIB caiga un 11,3 este año, que se dice pronto, crezca la mitad, un 5,5 en el 21, lo que quiere decir que se aplaza la recuperación o la equiparación hasta el 2023.
Efectivamente, el IEE prevé esa caída del PIB del 11,3% este año como consecuencia de la crisis del coronavirus y eleva la tasa de paro, Ángel, al 15,9%, el déficit público al 13% del Producto Interior Bruto, al tiempo que prevé una recuperación parcial, tal y como has dicho, en el 2021, cuando la economía crecerá cerca de un 6%, aunque la tasa de paro se va a disparar al 18,8% y el déficit será del 9,5% del Producto Interior Bruto. Las previsiones son peores que las del gobierno y están en línea con otras instituciones independientes.
Pues ya lo siento, sinceramente, que estén en línea con los demás. Has hablado de PIB, has hablado de paro, has hablado de déficit, deuda, 114% del PIB.
A noviembre. La deuda del conjunto de las administraciones públicas sigue en máximos históricos como consecuencia del mayor gasto y los menores ingresos derivados de la crisis del coronavirus. Lo hablábamos ayer en este mismo programa. Hasta el 1.300.000 millones de euros. Son los datos del Banco de España, Ángel, que también indican que la deuda de la Seguridad Social es histórica. Asciende hasta los 77.104 millones de euros, 2.250 millones de euros más que en el mes anterior.
Joder, ya no es que hablemos de euros, es que hablamos de miles de millones de euros como si los tuviéramos. Sí. El gobierno, mientras tanto, enredado en el salario mínimo, hoy lo han defendido Yolanda Díaz y los sindicatos UGT y Comisiones.
Y en contra hoy el Instituto de Estudios Económicos, que ha afirmado que no cumplen en este momento los criterios fundamentales para subir ese salario mínimo interprofesional, tal y como baraja el Ejecutivo, y que hay una inflación negativa, una caída muy sustantiva de los beneficios empresariales, con un mayor peso de los salarios y una recesión histórica, además de baja productividad, por lo que dicen hay que priorizar la creación de empleo.
Claro, y es que 1.000 euros de salario bruto, nadie puede estar en contra de que se cobre un pelín más así a bote pronto, pero esos 1.000 euros no son 1.000 euros de coste para el empleador, en este caso casi siempre autónomos, por cierto.
Y vamos a explicarlo. 1.000 euros brutos al mes que cobra el trabajador supone 14.000 euros brutos al año por las pagas extra para el empresario, para el empleador, para la persona que contrata supone algo más de 20.000 euros cada año. Es decir, que pagar un sueldo de 14.000 euros brutos, la empresa tiene que vender productos o servicios por valor de algo más de 20.000 euros netos. Este es el coste del empleado, que no son esos 14.000 euros al año ni los 1.000 euros al mes. Son más de 20.000 y sumar impuestos varios como sociedades, luz, oficina, el teléfono, el ordenador. ¿Qué te voy a contar?
Sí, eso, que nos vamos a contar. Oye, estamos ya casi en Navidad, Pilar. El 89% de los españoles apostará por el comercio de barrio para hacer sus compras navideñas, según un estudio.
Sí, sí, lo cuenta un estudio que hemos conocido hoy. El comercio de proximidad se posiciona como uno de los espacios donde los encuestados, el 57%, se sienten más seguros para realizar esas compras frente a los grandes almacenes. ¿Y qué vamos a comprar, Ángel, en las tiendas locales? Lotería de Navidad, el 70,6%, y la comida para estas fechas especiales, el 66%, dicen que lo van a hacer. Al contrario, Internet va a ser el medio más elegido para comprar. ¿Qué? Regalos, un 70%, y el ocio, el 32%. Vamos, series.
Oye, y en materia empresarial, para terminar, Pilar, ¿qué destacamos hoy?
Pues mira, cambios en la cúpula del Banco Sabadell, se va Guardiola y le sustituye González Bueno, muy ligado a ING Direct toda su vida. Sí. El cambio llega, efectivamente, de la no fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell hace unas semanas. Guardiola ha sido el hombre capaz de navegar el Sabadell durante la crisis del 2008 y González Bueno tiene por delante el reto de reposicionar la entidad en solitario en esta crisis del 20, que tampoco es poca cosa.
Qué gran tipo, César González Bueno. Gracias, Pilar, cuídate.
A ver si nos invita a comer. Un besito.
Venga, un beso, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, y Pablo Casado, líder del PP.
Valoraba la noticia adelantada por Herrera sobre el rey Juan Carlos y dónde va a pasar la Navidad.
Si viene porque viene y si no viene porque no viene. Es una decisión personal y que estima particularmente pasar la Navidad como mejor considere. Eso sí que es un derecho que creo que nadie puede cuestionar.
Respetamos las decisiones que tome el rey don Juan Carlos, que tome la Casa Real, y lo único que tengo que decir, como le dije ayer a Pedro Sánchez, es que no puede haber miembros del gobierno de España criticando al jefe del Estado. Eso es una responsabilidad que tiene Pedro Sánchez de poner orden en su gobierno y de dejar de permitir que Podemos ataque a las instituciones.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
El doctor Gómez Sancho es pionero en los cuidados paliativos en España.
Esta mañana contaba lo que necesitan los enfermos terminales en Herrera en COPE. Hoy en el Congreso se ha aprobado la ley de la eutanasia con el apoyo de todos los grupos, menos el PP y Vox.
¿Cuánta gente le ha pedido la eutanasia?
Mucha gente llega al servicio de cuidados paliativos pidiendo que acabemos con él. Pero es suficiente aplicar el primer bolo de morfinas para que deje automáticamente, inmediatamente de solicitar. Y un país avanzado y civilizado debe disponer de recursos para eliminar el sufrimiento que no sea eliminar al sufriente.
La doctora Nelia Sánchez Crespo trabaja en el RCA en Florida, un referente en los estudios epidemiológicos en Estados Unidos.
Ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE para explicar que los efectos secundarios que está provocando la vacuna del coronavirus en algunas personas no son una preocupación.
Muchos de los pacientes tienen la inquietud de saber cuáles son los efectos secundarios. En los estudios y en los reportes que hemos tenido de los pacientes que hemos visto en nuestro centro, reportaron síntomas leves de fiebre, malestar general o molestia en el lugar de la inyección aplicada.
Es que yo leo RCA y me sale República Centroafricana, lo siento. Luis Planas es el ministro de Agricultura y de Pesca.
Ha valorado positivamente el acuerdo de pesca alcanzado hoy entre los países de la Unión Europea.
Sinceramente creo que el resultado es un buen resultado. Evidentemente partíamos, como siempre, de una posición de statu quo y a partir de ahí empezábamos la discusión y por eso creo que el resultado es bueno.
Y el sonido musical DJ moderno.
Recuerdo que
El productor y DJ navarro DJ Moderno acaba de estrenar Ángel, Ya no eres especial, un nuevo single que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Lleva muchos años dedicando su vida a la música, pero ha sido ahora cuando ha decidido lanzarse a la producción propia y no se le da mal.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El neuroblastoma es uno de los tipos de cáncer más frecuente entre los niños de menos de 2 años. Maitane tenía 10 cuando se lo diagnosticaron. Entonces empezó un duro proceso de tratamiento y una recaída entre medias. Su madre, Oiana, cuenta que la que mejor lo ha llevado ha sido la propia Maitane.
Lo enfrentó bien, sí. Se le dijo lo que había, lo que esto, y bueno, pues vale, pues adelante y ya está. Nunca se ha quejado, o sea, sí se ha quejado luego, pues porque ha tenido un montón de historias, pero vamos, que si había que hacerlo, se hacía y punto.
Desde el principio han contado con el apoyo de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra, ADANO. El fotógrafo Óscar Jiménez ofreció a la asociación hacer un corto de Navidad con los niños y Maitane enseguida dijo que sí, que para adelante. Óscar organizó una sesión de fotos.
Las fotos de Navidad de Maitane pues nos llevaron a hacer ahí a un parque las fotos y Óscar le sacó esa foto a Maitane ahí, que luego no es, esa foto no salió en el calendario, pero sí que él la tenía ahí.
Óscar vio muy claro lo que a su vez había visto en Maitane.
Traslada un poquito lo que es la verdad, ¿no? La verdad de la vida, de que nos centramos en situaciones y en problemas cotidianos que no nos damos cuenta de lo frágil que puede ser la propia vida, ¿no? Y de lo luchadora que puede ser una personita tan pequeña en un frasco tan pequeño como una niña.
La foto de Maitane es una de las 17 que aparecen en el libro La mirada del paciente, de la farmacéutica Zinfa. Todas ellas han participado en el concurso que organiza el laboratorio desde hace varios años. Ahora se han recopilado en este libro como homenaje a los pacientes, a las asociaciones y también, claro, a los cuidadores que están a su lado día a día. Esta foto de Maitane aparece acompañada de un texto de la nadadora paralímpica Teresa Perales. Teresa no conocía a Maitane cuando lo escribió, pero dice de ella: si todos fuéramos capaces de ver la vida con una mirada como la tuya, el mundo sería mucho mejor.
La verdad es que era una fotografía tremendamente potente de una niña con cáncer y me salió del alma, la verdad. O sea, es que la mirada que ella me transmitía, pues un poco me basé en ello. Y bueno, fueron unos cuantos puntos que lo que quería decir es, así te veo yo, ¿sabes? Con esa mirada tan profunda que tienes y esto es lo que me estás transmitiendo, ¿no?
Maitane y su madre han leído el texto, claro. Maitane es una niña callada, no expresa mucho con palabras, pero dice Oiana que es como si Teresa y ella se hubieran conocido antes.
Hay muchas frases que sí, que te dices, pues sí, pues la verdad es que sí, porque o sea, no se conocen entre ellas, pero parece como que, vamos, como que si la conociera de siempre.
Bueno, de hecho, Teresa, antes de hablar en su texto, lo primero que hace es preguntar por Maitane. ¿Habrá funcionado el tratamiento? Más allá del proyecto, la Peque ha dejado huella en ella.
Es que es una mirada vivaz de comerse el mundo, de entender que la vida está para vivirla y no dejarse llevar por las tonterías que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Senté delante del ordenador y miré la foto, estuve ahí pues unos minutos mirándola y dije, es que esto es lo que quiero contar. Si yo tuviera que hablarle de esta niña a otra persona, esto es lo que le diría.
Esos son los valores que quiere transmitir este libro, como explica Enrique Ordieres, presidente de Zinfa.
Creo que cada una de las 17 fotos que se recogen en el libro reflejan mucho sentimiento, recogen también, en algunos casos difíciles, incluso ilusión, recogen capacidad de superación. Bueno, yo creo que al final son valores, ¿no? Quizá también en una vida tan frenética como llevamos todos, a veces nos olvidamos de la importancia de los valores.
Por cierto, lo más importante, la respuesta a la pregunta de Teresa sobre si había funcionado el tratamiento es lo mejor de esta historia.
Justo además la semana pasada le hicieron las pruebas, porque cada 3 meses le hacen unas pruebas de revisión y las hicieron la semana pasada y todo ha salido bien.
El tratamiento ha funcionado. Después de un largo proceso, Maitane está curada. Historias como la de Maitane las puedes encontrar en el libro La mirada del paciente, que se puede descargar en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. Un homenaje sincero y de corazón de CINFA a los pacientes y a las asociaciones que día a día les ayudan a vivir una vida más plena. Un paseíto rápido por las redes sociales. Leemos vuestros comentarios sobre la ley de eutanasia, Nekane.
Y nos dice, por ejemplo, Jesús, que se abre un escenario muy peligroso donde algunos intereses pueden estar por encima de la vida del enfermo. Y también nos dice Beatriz, el derecho que tiene una persona es a ser cuidado hasta el final de sus días. Y esto es lo que hacen los cuidados paliativos.
En el tema del día, vamos a profundizar en esta ley de la eutanasia con médicos, con psicólogos, a partir de las 9, hora menos en Canarias. Llamadme a Lama, porfa. Deportes en la linterna con Lama en 4 minutos. ¿Qué nos traes, amigo?
Bueno, mira, te voy a anunciar, ya sabes que la Copa siempre nos da sorpresa y ahora mismo el Getafe, equipo de primera división, está perdiendo con el modesto Anaitasuna. Quedan todavía 25 minutos, pero de momento estarían eliminados. Y que Robert Lewandowski va a ser el gran triunfador de Debes. Todo te lo cuento y media.
Pedazo fichaje Lewandowski para el Madrid. Gracias.
No le vendría mal. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad, que lucha y convence, de igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hay que decir que estamos tristes porque no tenemos público en las gradas. Estamos tristes porque no tenemos alfombra roja. Y dirán ustedes, ¿y para qué quieren una alfombra roja? Pues para ver a los grandes y a las grandes futbolistas del universo. Hoy hay una gran gala, la que organiza FIFA, donde se elige lo mejor del año 2020. Este sonido que escuchan es sonido indirecto de la gala, donde se va a anunciar quién es el mejor jugador de esta temporada. Tres candidatos: Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robert Lewandowski. Esta voz es la de Robert Lewandowski justo cuando entraba en ese Olimpo de los dioses, porque aunque todavía no es oficial, el polaco Lewandowski Munilla es el gran favorito para llevarse el premio de DBS.
Es el máximo favorito, Manolo. Recordemos que están Messi y Cristiano, como tú decías, de finalistas junto a él, pero Lewandowski lo ha ganado todo este año con el Bayern. 5 títulos la temporada pasada, Liga, Copa y Supercopa de Alemania, la Champions y la Supercopa de Europa. Máximo goleador también en Champions, Liga y Copa. Temporada pasada, 55 goles en 46 partidos, casi 1,2 por encuentro, y además esta temporada ha comenzado también en la misma línea. Y por cierto, es el primer jugador polaco que puede ganar, que parece que va a ganar, este gran galardón individual.
Bueno, habrá que esperar. Munilla tiene ese micrófono abierto para cantarnos de Besis. Seguro que dirán Robert Lewandowski. Cristiano y Messi se van a quedar con la miel en los labios, pero posiblemente Messi ahora tenga más problemas que ganar este galardón. Messi gana 100 millones de euros. Si se quedara en el Barça, poco se iba a rebajar. Y el gran favorito para las elecciones, Joan Laporta, le dijo esto a Juanma Castaño sobre el sueldo y la continuidad.
¿Que hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente, tenemos que estar dentro para verlo bien, hacer una propuesta imaginativa, una propuesta que sea viable para el club y además que Leo se la crea.
¿Se dan ustedes cuenta que parece que Messi es un problema por la cantidad de dinero que gana en el Barça? Hoy otro candidato, Víctor Navarro. Emili Rousseau, ¿qué es lo que ha dicho?
El vicepresidente del Barça quiere que el capitán continúe en Barcelona. De hecho, si gana, hará un referéndum para poner su nombre al estadio, pero es consciente de las limitaciones económicas. Si Leo quiere seguir en el Barça, debe bajarse el sueldo.
Mira, cuando digo el salario de Messi no es asumible, en este momento no es asumible. Es una realidad. No tenemos los ingresos para satisfacer este gasto.
Pero a ver, Gil, échame tú cuentas. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto ingresa? ¿La cara y la cruz de los números de Messi?
Messi requiere mucho pienso. 50 millones limpios, 100 brutos, como lo quieras poner. Pero dale la vuelta al vaso, porque el Barça genera mucho dinero o ingresa mucho dinero gracias a los huevos de oro que le da la gallina Messi. Mira, 670 millones los ingresa el club solo de lo que emanan los jugadores, y más concretamente la comercialización y publicidad de la imagen de los futbolistas le aporta al club 225 millones. Indiscutiblemente Messi en ese aspecto es mascarón de proa, primera marca, pero más, la camiseta azulgrana, logo de Nike, publicidad de Rakuten, está valorada en unos 180 millones de euros por temporada. Sin Messi para llevarla, esos contratos, Nike y Rakuten, tendrían que revisarse a la baja. Súmenle lo que, gracias a Leo, ingresa el Barça en el museo, la botiga y resto de ingresos por ticketing y facturing. Y el impacto en el club de otras acciones indirectas como el espectáculo de Cirque du Soleil o el parque temático abierto a nombre de Messi en China. Conclusión, mucho pienso, pero muchos huevos de oro.
A ver, David Sánchez, mójate. Un tío que gana 100 millones de euros, como es el caso de Messi, ¿es rentable para el Barça?
No es que Messi sea rentable, es que es súper rentable. Siempre nos quedamos con la ficha bruta final de temporada, que son 100 merecidos, a mi entender, millones de euros por temporada para Leo Messi. Y olvidamos, por ejemplo, que el Barcelona cobra lo que cobra de Rakuten gracias a Leo Messi, que el Barcelona cobra lo que cobra de Nike gracias a Messi. Es decir, que si no estuviera Leo Messi en la plantilla del Barcelona, seguramente los ingresos descenderían a la mitad. Con lo cual, evidentemente, sí, Messi es súper rentable para el Barcelona.
Bueno, Lewandowski va a ganar, Messi va a ser segundo y tercero va a ser Cristiano Ronaldo. Un tío que, recuerden, en este año 2020 ha metido 42 goles en 42 partidos y ha ganado un año más el calcio. Pero fíjense lo que es el fútbol. Con estos números, ayer falla un penalti y hoy la tizan, Javi Pascual.
Sí, a pesar de la buena racha en los últimos partidos, anoche Cristiano falló un penalti en lo que ha sido su cuarto error con la camiseta de la Juventus desde los 11 metros. Y llegó en un momento decisivo, ya que el Atalanta acababa de empatar un partido que finalmente acabó con empate a 1. Este cuarto fallo es cuestionado en la prensa italiana, donde, por ejemplo, en la Gaceta dello Sport se preguntan si fue el peor partido del uso con la Juve y se cuestionan por qué Pirlo no le sustituyó. Y la portada del Corriere hablaba hoy de noche negra y de pena del portugués.
Bueno, el podium, ya lo saben, va a ser Lewandowski, Messi, Cristiano, y algunos se preguntan, ¿y cómo no está Neymar, que ha ganado todos los títulos en Francia y que ha sido finalista de la Champions? Muchos dicen que ese es el sucesor de estos tres nombres que les he dicho. Pero, atención, que Neymar dice que quiere seguir en París. Pero hoy va Jordi, ¿qué ha dicho un candidato?
Emilio Rousseau trabaja para que Neymar regrese al Barça si él es presidente cuando termine contrato en 2022. Cree, por tanto, que es más factible que Neymar y Messi vuelvan a jugar juntos en el Barça que en el PSG. Neymar porque quiere volver a un escaparate como la Liga Española y Messi se quedará si hay un buen proyecto deportivo. Rousseau hoy en SportsCope.
Se ha de entender bien la situación. Es mucho más probable que vuelvan a jugar en el Barça y te explicaré el porqué. Neymar quiere venir al Barça por muchas razones, pero una fundamentalmente tiene que ver con la propia liga. Nosotros no somos conscientes de la fuerza que tiene nuestra camiseta. Un jugador que juega en el Barça está en un escaparate mundial. Y ahora lo digo con todo el respeto, un jugador que juega en el PSG, no.
Bueno, pues prepárense que hasta que suene el nombre de Lewandowski, nosotros nos vamos a ir de copas.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Ya saben que hoy apuramos los últimos sorbitos de la Copa, porque martes, miércoles y hoy jueves hemos tenido esta competición. Hay muchos partidos en juego. Vamos primero a conocer cómo les va a los primera. Fran Viñuela, el Granada está jugando en San Juan. ¿Cómo va ese partido?
En el San Juan Don Ivane, Manolo de Pamplona, el Granada por delante en este partido a los 50 segundos. El primer gol a los 25, el segundo y el tercera dando muy buena imagen y muy buena cara. De momento 78 de partido, San Juan 0, Granada 2.
Bueno, ¿cómo marcha el Anaitasuna Getafe que empezó con sorpresa, Gemma Santos?
Sí, empezó marcando el Anaitasuna en el minuto 54. Se adelantó Escurza, pero ha conseguido empatar el Getafe. En el 72 acaba de subir el empate a 1 al marcador en Esunal. Vamos por el 80 de partido. De momento, Anaitasuna 1, Getafe 1.
¿Hay sorpresas, Santi Peón, en el partido entre el Rivadumia y el Cádiz?
No, no hay sorpresa, Manolo. De momento la eliminatoria la tiene bien encarrilada el equipo de Álvaro Cervera, que gana 0-2. Van en los goles de Jonander Garrido y de Malvasic. Minuto 34 de la segunda parte en Rivadumia, Gasenra. Rivadumia 0, Cádiz 2.
A las 7 y media el UCAM Murcia recibía al Betis. Oliva, ¿cómo va eso?
Está ganando el Betis, Manolo, 0-1 con el gol de Montoya en el minuto 43 de la primera parte, pero lo ha pasado francamente mal el Betis. El UCAM de Murcia se ha podido adelantar hasta en un par de ocasiones de aumento en la Condomina, minuto 6 de la segunda parte. UCAM de Murcia 0, Betis 1.
Esto es todo lo que tiene que ver con equipos de primera, pero también hay conjuntos de segunda implicado. Avilés, ¿cómo les va?
Pues hay cuatro partidos con equipos de segunda y solo pierde uno. De momento el Cartagena, que pierde 1-0 contra el Pontevedra. Los demás, el Girona gana 0-2 a la Gimnástica Segoviana, Las Palmas 0-3 al Club Deportivo Barea de La Rioja y el Rayo Vallecano 0-1 al Club Deportivo Teruel.
Aparte de todos estos partidos que me has dicho, ¿otros encuentros donde se enfrenten equipos de segunda división B?
Bueno, por ejemplo, hay ocho partidos, dos de ellos ya han concluido. El Deportivo de la Coruña le ha ganado 1-0 al Club Deportivo Elegido de Almería, el Navalcarnero 1-0 al Badajoz y hay 6 en juego. La Cultural de Onesa de momento le gana 1-0 al Villanovense, el Extremadura y el Yugo Socuéllamos empatan a 0, empatan a 1 Ibiza y Compostela y también el Peña Deportiva y el Tarazona, Mutilvera 0, Racing 0 y Alcoyano 1, Laredo 0.
La noticia más bonita de la Copa es que empezamos a ver aficionados dentro de los estadios, poquito a poco, con aforos reducidos, pero vuelve los hinchas a los campos. Y creo, Alcalá, que siguen trabajando Consejo Superior de Deportes, Liga y ACB, para que a la élite también aparezcan los aficionados.
Sí, están trabajando para el fútbol profesional, para el fútbol y el baloncesto profesional, que es lo que tiene competencias el Consejo Superior de Deportes, y la noticia es que no habrá público en los estadios ni de fútbol ni baloncesto profesional en el mes de enero, como había anunciado en un exceso seguramente de euforia y de optimismo el presidente de la Liga, Javier Tebas, hace tan solo 15 días. En una reunión mantenida esta tarde durante 90 minutos entre el Consejo Superior de Deportes, la patronal de clubes de fútbol y la patronal de clubes de baloncesto, se han acordado tres cosas. No tocar este tema del público hasta después de la Navidad, ver cómo evoluciona la pandemia en la Navidad. No tocar este tema y no volver a reunirse hasta el día 15 de enero. Y esperar a los datos de la pandemia de entonces, que previsiblemente, según los datos internos que maneja Sanidad, van a ser después de las Navidades bastante malos. El virus obliga a ceder prácticamente a todos. Javier Tebas cede en su idea inicial de ver estadios llenos en enero.
Si yo por deseo jugaría mañana con público, pero otra cosa es que no puedo, y hay que ser consciente, lo acabo de decir, es muy difícil ver las circunstancias en hacia dónde vamos en cada momento, ¿no? Y en aquel momento pues podría yo pensar que si seguían esas circunstancias ojalá pudiésemos entrar en enero, pero hoy no podemos, sería una irresponsabilidad por nuestra parte presionar o indicar que mañana puede haber público en nuestros estadios.
Y por su parte, la presidenta del Consejo, Irene Lozano, también cede en su idea mantenida hasta el momento de que todos los estadios iban a abrir a la vez. No será así, será asimétrico.
Nosotros estamos permanentemente evolucionando en función de cómo evoluciona la pandemia y lo que más queremos es proteger a todo el sector deportivo, proteger a todos los clubes y adaptar nuestras decisiones a lo que pide el momento.
Prepárense porque ya es oficial quién es el ganador de The Best.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío. Si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, Munilla, ha llegado el momento que hemos escuchado que debes ir... ¿A quién se lo han dado, Muniz?
Sin sorpresa, Manolo. Robert Lewandowski, el jugador polaco del Bayern Múnich, ha sido el elegido, le acaba de entregar el galardón el presidente de la FIFA, Gian Infantino, el galardón que reconoce a Robert Lewandowski como el mejor jugador de la temporada pasada para la FIFA, el premio de Best. Hemos visto a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi, gesto serio, estaban en un fondo que parecía el de sus respectivos domicilios, y en un escenario Robert Lewandowski, con pajarita, con chaqueta, allí ha aparecido Gian Infantino y le ha entregado el de Best de la pasada temporada.
Guilluzquiano, ¿es justo el resultado?
Sí, Manolo, totalmente justo. Ya hablamos en su día que estuvieran Messi y Cristiano como finalistas, nos parecía raro porque no había sido la mejor temporada ni de la Juventus ni del Barcelona, así que Lewandowski, que ha ganado todo lo que podía jugar y que ha salido a más de un gol por partido de media... Para mí totalmente justo que lo gane.
Munilla, ¿quién ha ganado el mejor entrenador?
Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, primer entrenador que gana 2 años seguidos el DB, se premia su conquista de la Premier batiendo registros y además se ha impuesto al ganador de todo con el Bayern, Hans-Dieter Flick.
Es increíble, Marcos, que no se lo hayan dado al entrenador del Bayern.
Increíble, yo creo que es una injusticia tremenda por el origen del Bayern, un equipo en crisis al que muchos daban por acabado y que su entrenador inexperto en la élite consiguió llevar a lo más alto. Para mí, el mejor entrenador del año fue Hans-Dieter Flick. Klopp tiene mucho mérito y hay que respetarle que lo hayan elegido, pero Flick, sin lugar a dudas, no ha sido menos. Yo creo que ha sido bastante más.
Munilla, había un español, entre comillas, uno que jugaba en la Liga, que opcionaba a ganar el mejor portero. ¿Quién se lo lleva?
Pues al final ha sido para Manuel Neuer, el portero del Bayern Múnich, campeón de Europa, 5 títulos el año pasado, y Oblak, Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, y Alisson Becker, el portero del Liverpool, eran los otros finalistas, se han quedado con las ganas.
¿Algo que discutir, Uzquiano, de esto?
Bueno, yo creo que Neuer lo merecía más por el razonamiento que decíamos antes con Lewandowski. Alisson tuvo mucho mérito ganando la Premier, pero es que Neuer ganó todo lo que jugó.
Ahora destaquemos el mejor gol. 3 candidatos y entre ellos estaba el delantero centro del Atlético de Madrid, Munilla.
También se ha quedado Luis Suárez con las ganas. Se lo ha llevado Son Heung-min, el surcoreano del Tottenham, por su golazo de slalom, podemos decir, desde su área, golazo ante el Burnley en la Premier.
¿Te has enamorado de ese gol de Son o te hubiera gustado uno de los otros dos, Marcos López?
Me hubiese gustado el de Luis Suárez. Se inventa un gol. Donde no había nada, se sacó un gol de bandera.
Y a todo esto, ¿qué 11 se ha designado por parte de la FIFA?
Hay 2 españoles, Sergio Ramos y Thiago Alcántara. El 11, con mayoría del Bayern, 4 jugadores por 3 del Liverpool, es Alisson, Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Van Dijk, Alfonso Davies, De Bruyne, Thiago Alcántara, Kimmich, Messi, Lewandowski y Cristiano. Por cierto, Manolo, espectacular Sergio Ramos, 10ª vez en el 11 ideal y estaba así de feliz.
Siempre me gusta soñar, conseguir objetivos nuevos y eso intento hacer cada año para seguir aumentando mi palmaré y seguir mejorando también como jugador. Cómo no, dedicar este premio a todas las víctimas del coronavirus, a todas esas familias que lo han sufrido. Desde aquí, con todo mi cariño, un abrazo muy muy fuerte para todos ellos. Felices fiestas a todos, feliz Navidad y sigamos luchando por este partido que todavía no lo hemos ganado. Pero entre todo tenemos que conseguir combatir este virus y seguro que vamos a ganar.
Bueno, hay que destacar que también se han hecho entrega a los premios del fútbol femenino, Muni.
Sí, la verdad que lo más importante de todo para nosotros es que en el mejor once femenino del año estaba Vero Mochete, nuestra jugadora del Milan. La mejor jugadora del año ha sido la inglesa Lucy Bronze del Manchester City, mejor portera Sara Bouadi del Olympique de Lyon, mejor entrenadora de fútbol femenino Sarina Wiegman, seleccionadora de Países Bajos, y luego también hay que reseñar, Manolo, los homenajes a Maradona y Paolo Rossi.
Bueno, pues nosotros queremos ahora reseñar lo que nos va a contar Gema Santos.
Que hay que irse ya a Leroy Merlin porque allí vamos a disfrutar de la auténtica Navidad. Sí, en Leroy Merlin son auténticos expertos en Navidad. Vas a encontrar toda la decoración navideña para tu casa, para decorar el árbol, las ventanas, la mesa. Tienes bolas, muñecos, luces. Es la mejor decoración, ya lo verás, para hacer única tu Navidad. Que sí, las mejores ideas y los mejores precios los tienes en Leroy Merlin hasta la semana que viene, hasta el día 23. Puedes comprar en tu tienda, en leroymerlin.es o incluso por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ayer el Barça dijo yo no me rindo. Ayer el Barça dijo yo me quiero enganchar a la Liga. Porque ayer el Barça, Oliveros, ganó y posiblemente convenció en la primera parte.
Sí, señor. Sobre todo una muy buena primera parte de la disposición sobre el campo de Frenkie de Jong y de Pedri, entre otras cosas, nos hacían ver que el equipo de Ronald Koeman era muy superior a la Real en la primera mitad. Ahora tiene 20 puntos en 12 partidos y ocupa la quinta posición. Y Jordi Alba decía en Movistar Plus que el equipo jugó la mejor primera mitad de esta temporada.
Mejor partido creo que hemos hecho en todo el año. Las ganas del equipo, hemos sido todos a una y... Y bien, la verdad que contento por la actitud del equipo y las ganas sobre todo, que bueno, es verdad que cuesta.
Bueno, pero el partido no solamente fascinó a Jordi Alba, que dijo que había sido el mejor encuentro de lo que iba de temporada. ¿Es verdad, Marco Antonio Sande, que Imanol, el entrenador de la Real, dijo que no había visto jugar al Barça así desde hace mucho tiempo?
Hombre, Manolo, ver a Messi cortando balones a la altura del centro del campo, con mono de trabajo, con pico y con pala, con esa intensidad del Barça en la primera parte... Muy satisfechos en la Real Sociedad porque ven que tiene respeto el Barça por la Real Sociedad, pero desde luego, Imanol, impresionado.
Hacía tiempo que no veía al Barcelona hacer esos 45 minutos que ha hecho, a ese nivel de intensidad, de agresividad. Creo que hacía mucho tiempo que
no veía. A ver, Ricardo Rossetti, sí. Redacción de MediaPro en Barcelona, ¿cómo puede ser que el mejor partido del Barça termine con el equipo blaugrana pidiendo la hora?
Pues puede parecer contradictorio, Manolo, pero es perfectamente compatible. Es innegable que acabó pidiendo la hora y que lo celebró como si fuese un pase de una eliminatoria, pero también han sido los mejores minutos de la temporada. Primero, porque el nivel no estaba muy alto. Segundo, porque desde que Griezmann criticó la actitud, y el querer del equipo, se espera una respuesta y ayer sí se vio esa actitud. Y tercero, que el rival era la Real Sociedad y eso también hay que meterlo en la ecuación. Es cierto que solo fueron 60 minutos de muy buen nivel y que al equipo le faltó físico. Pero con esos 60 minutos, fíjate cómo estaban las cosas, el Barça ya hizo su mejor partido.
Bueno, Barça y Real siguen arriba, el Madrid también está arriba. Un Madrid que tiene la gran noticia de que la enfermería por fin, Melchor, se vacía.
Sí, algo que sea sorprendente y prácticamente único durante toda la temporada, falta de 3 jornadas, porque Eden Hazard, como decíamos ayer, Manolo y Odegaard ya trabajan con el grupo y porque además Jovic y Mariano alternan el trabajo individual con el colectivo.
Con toda la plantilla disponible, la gran pregunta que se hace ahora Julián Ávila a la gente es si Zidane va a rotar o va a esperar a eso de los cambios a después de Navidad.
Con toda la plantilla a su disposición, yo creo que Zidane está obligado a dar cabida a jugadores como Valverde, Odegaard y Hazard y Asensio en las rotaciones, porque la temporada está muy congestionada de partidos, sobre todo porque debería rotar, porque es que si no va a reventar la plantilla y cuando lleguen los partidos importantes en el mes de febrero y marzo, papá, ya te digo, va a estar reventada. Ahora, yo creo que no va a rotar, porque la unidad B no le da ninguna garantía de seguirle los pasos al Atlético de Madrid.
Oye, por cierto, y el cuarto equipo de los que está arriba también recibe una buena noticia, Javi Gómez. ¿Qué pasa con Diego Costa?
Que ha vuelto, Manolo. Desde el 24 de noviembre el de Lagarto no entrenaba con el grupo, se le diagnosticó una trombosis en su pierna derecha, pero hoy ha vuelto el animal, ha completado el entrenamiento completo con el grupo y su objetivo pasa a ser desde ya jugar antes de que acabe el año.
Hemos hablado del Barça, del Madrid, de la Real Sociedad y del Atlético. Bueno, pues quiten al Atleti y pongan al Atleti y tienen ya compuesto los 4 que van a pelear por la Supercopa de España. A ver, Arancha, hoy ha habido sorteo. ¿Cuándo se juega esto? ¿Dónde se juega esto? ¿Cómo se juega esto?
Bueno, se juega en Andalucía, Manolo. La primera semifinal se va a disputar el día 13 de enero en Córdoba, en el Estadio del Arcángel, entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. La segunda se disputará en el Estadio de la Rosaleda de Málaga el 14 de enero entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Y la final, la gran final, se va a disputar 3 días después, es decir, el 17 de enero, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
A ver, 4 flashes, 4 raciones. ¿Cómo ha caído en el Madrid, Melchor?
Bueno, ha caído bien, con mucho respeto al Athletic Club de Bilbao, lo tiene muy reciente lo difícil que lo van a tener. El objetivo es defender el título que consiguieron el año pasado en Arabia y en este caso hacerlo en España.
¿Y en el Athletic cómo ha caído reencontrarse con el Madrid, Peña?
En Bilbao, Manolo, la Supercopa queda aún muy lejos teniendo en cuenta lo mucho que se juega el Athletic en las próximas jornadas de Liga, que entre otras cosas decidirán semifinal ante el Real Madrid.
Bueno, ayer se encontraron la Real y el Barça, se volverán a encontrar en el partido que se va a jugar en el Arcángel de Córdoba. ¿Reacciones del Barça, Albert Díez?
Bueno, el sorteo bien, Lama. Lo que pasa es que ese emparejamiento y la posible final engorda un calendario para arrancar el 2021 donde el Barça solo va a jugar un partido en casa. Disputará 5 fuera, que pueden ser 6, como te digo, si alcanza la final de la Supercopa. Se ha quejado el Barça, lo ha dicho Joan Ramón Ramos, el vicepresidente de la Comisión Gestora del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, y Marco Antonio Sande, ¿qué reacción ha habido en la Real?
Bueno, satisfacción todavía con el cuerpo caliente por lo de anoche, pero al Madrid se le ve más rocoso, Manolo.
Bueno, pues prepárense porque tenemos que hablar de la Copa, que está caliente.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Volvemos a la Copa. ¿Cómo va el partido entre el San Juan y el Granada, Fran Viñuela?
Terminó, Manolo, terminó el partido. El Granada, que estará mañana en el bombo, 0-2 San Juan Granada.
0-3 ganó el Granada en San Juan. Anaitasuna, Getafe, Gema Santos.
Aún no ha terminado, a escasos segundos de llegar al 96 porque añadió 6 el árbitro. El Getafe gana 1-2 in extremis, ha marcado de penalti en el 93. Ángel, de momento gana el Getafe.
El Cádiz también está metido después de ganar al Rivadumia. ¿Y cómo va el Betis, Oliva?
Estamos en el minuto 20 y medio, Manolo, de la segunda parte en el Estadio de la Condomina en Murcia. No acaba de resolver del todo la eliminatoria el Betis, que gana por la mínima con el gol de Montoya al filo del descanso. UCAM de Murcia 0, Betis 1.
Por cierto, ayer Hugo Ballester, el Valencia, rozó el desastre, ¿eh?
Así es, Manolo. El Valencia hizo un partido ridículo y fue inferior a un rival de tercera división durante 80 minutos del encuentro, en el que solo con la entrada de Soler, Guedes y compañía lograron remontar el partido. Jugadores como Sobrino, Jason Mangala o Cheriset volvieron a quedar señalados, y también su entrenador, que ayer reconocía que este no es el camino.
No estoy contento, no creo que sea un paso adelante, más allá de haber conseguido el objetivo de la clasificación. Y desde luego es para analizarlo y ser más exigentes en el futuro, si no, no es el buen camino.
Bueno, la pregunta que te quiero hacer, Fermín Rodríguez, es, viendo lo que pasó con Marcelino, ¿tú crees que Murti obligará a Javi Gracia a tirar la copa?
A ver, no sé si obligarle, pero ayer parecía que lo habían hecho, porque la imagen y la tardanza en los cambios tienen aún al valencianismo más que indignado. Lo que está claro es que ayer, lo que queda del espíritu del Valencia campeón le dio la vuelta a lo que estaba siendo un paseo por el precipicio de la vergüenza ante el que el técnico estaba como petrificado, bloqueado. Está claro, lo tenemos todos clarísimo, que este Valencia tiene poco fondo de armario y que puede renunciar a la Copa, pero no tirar la imagen del club por tierra.
Bueno, mañana no tenemos Copa, tenemos Liga, juega el Atleti y el Huesca. ¿Qué apunte damos del Atleti, Peña?
Que son bajas Yeray y Raúl García, sus puestos en la convocatoria los han ocupado Ibai e Íñigo Vicente. En el 11 entrarán Núñez y Muniain.
No, ¿y qué destacamos del Huesca?
Los ostenses acaban de partir hacia Bilbao sin Sandro y sin Luisinho, lesionado. Y es que en torno a las 8 se ha confirmado que no ha habido ningún contagio tras el positivo de un miembro del cuerpo médico en el día de ayer. Un contratiempo que ha retrasado los planes del Huesca, pero ha dicho Michel que no es excusa para mañana.
Nos vamos a ir a saber qué va a pasar con los atletas rusos en los Juegos de Tokio.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagar poco a poco, porque en CaixaBank estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
A ver, Ángel García, ¿qué pasa con los atletas rusos? ¿Podrán competir en los Juegos Olímpicos de Tokio?
Ni en los Juegos Olímpicos, Manolo, ni en el Mundial de Fútbol, ni en ninguna competición los dos próximos años. Recordarás que la Asociación Mundial Antidopaje les había sancionado 4 años. Bueno, pues el TAS les mantiene la sanción, aunque se la baja a 2 años. Siguen creyendo que hubo dopaje de Estado, dopaje organizado, que el laboratorio de Moscú silenció positivos. Y eso sí, los atletas que demuestren estar limpios podrán competir bajo bandera internacional si renuncian a su bandera y a su himno.
Por cierto, en balonmano, Juan Arias, uno de los precandidatos a la presidencia del Barça, ¿qué ha pedido? ¿Que el Barça se vaya de la Sobal y que juegue Francia o Alemania?
Sí, es Jordi Farré, entiende que el nivel de la Liga Sobal es tan bajo que perjudica al Barça de cara a ganar la Champions, y su propuesta es eso: primero, que le acepten las federaciones francesa o alemana, y de alguna forma intentar llevarse el Barça para que su nivel suba y poder ganar la Champions.
El nivel competitivo no creo que sea el adecuado para querer ganar luego la Euroliga, y lo que quiero es trabajar para ver si inscribimos al Barça en la Liga Francesa, donde el nivel competitivo es mucho más alto, o incluso en la Liga Alemana.
Lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Bueno, vamos a terminar rápidamente. Pilar, ¿hay partido aplazado en baloncesto?
De la jornada 10 en el Fontes Dosar, nos quedan 6 y medio para llegar al descanso. Mombús Obradoiro 22, Juventud 27.
Ya saben, el Granada clasificado, el Cádiz clasificado. ¿Terminó el partido el Getafe, Gemma?
Sí, se rozó la tragedia porque se adelantó la Naitasuna, pero consiguió remontar el Getafe. Eso sí, en la prórroga consiguió el gol de la victoria. Al final, a Naitasuna 1, Getafe 2.
¿Cómo va el Betis, Oliva?
27 de la segunda parte, va a meter Pellegrini a Fekir porque le ve miedo y le ve el peligro a la eliminatoria. Sigue ganando el Betis por la mínima en Murcia, pero sufre. UCAN 0, Betis 1.
Avilés, ¿qué equipos se han clasificado ya?
Uno en segunda, el Girona, que le ha ganado 0-2 a la Gimnástica Segoviana, y dos, aparte, la Cultural Leonesa, que le ha ganado 1-0 al Villanovense, y el Mutilvera, que ha ganado 1-0, ya eliminado al Racing de Santander.
Nos vamos, 11 y media, Juanma Castaño. Ahora Expósito de la Linterna.
Pues son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva.